La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es el informe titulado Bajo la piel, realizado por The Donkey Sanctuary, el santuario de burros, que revela el devastador impacto animal, humano y medioambiental por el consumo de piel de burro. Nos acompaña Rosa Chaparro, miembro del área de comunicación, educación y captación de fondos del Refugio del Burrito. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes.
¿Qué es el Refugio del Burrito?
Somos una asociación que llevamos trabajando desde hace 13 años aquí en España por la defensa y protección del burro y del mulo. Somos una subsidiaria del Donkey Sanctuary, como bien has dicho, que es nuestra matriz inglesa. Ellos llevan trabajando 48 años por la protección del burro y del mundo. En la actualidad tenemos 350 equinos a nuestro nombre, burros y mulos, todos rescatados de casos de maltrato y abandono. Y también trabajamos mucho con casos de rescate, denuncias, intentando que se aplique la ley de protección animal para defender a estos animales.
Vamos, si te parece, Rosa, a hablar ya un poco sobre ese informe, pero vamos a hacer una breve historia de lo que ha supuesto el consumo de productos del burro a través de la historia. Empezaron ya a consumirlo los emperadores, ¿no?
Sí, era usarlo para la tracción y el transporte. Aparte sí que se usaba, por ejemplo, la leche de burra, como el famoso baño de Cleopatra, de leche de burra. Y sí que en la historia se han usado los productos, tanto su piel como su carne y la leche.
Y en este informe del que nos ocupamos hoy, ¿de dónde recogís los datos que aportáis en ese informe? ¿Cuáles son las fuentes vuestras de información?
Todas nuestras fuentes se basan en datos estadísticos dados por el gobierno, por el comercio internacional, las exportaciones e importaciones, y luego nuestros propios asistentes han ido allí a estos países también a recoger datos en cuestión, por ejemplo, los datos estadísticos de los mataderos que hay, el número de burros que entran, el número de pieles que se exportan a China y de dónde proceden. O sea, todo eso son datos contrastados por agencias gubernamentales de cada país.
Actualmente, ¿qué población de burros hay en el mundo?
Sobre unos 50.000, pero la población va diezmando por dos razones principales. La primera, porque el burro se ha dejado de usar como método de tracción con la mecanización, y la segunda, por la creciente demanda china de jiao, una medicina oriental, que es como un elixir que ellos claman que tiene muchos beneficios, como un elixir de la vida que te rejuvenece, te da fertilidad. Está diezmando la población de burros notablemente en los últimos años.
Porque en China en el año 1990 había 11 millones y en el 2014, según mis datos, 6 millones.
Tiende a diezmarse más. El burro cada vez es más preciado por su piel en China. De hecho, un botecito de jiao es como oro, le llega a costar un montón. Y están acabando con la población del burro, no solo allí en China, pero a nivel mundial. El burro es un animal que no es de rápida reproducción. Un burro tiene solamente una cría cada 3 años, entonces no es un animal que sirve para producir en masa. Entonces están acabando con todas las reservas de burros, vamos, no solo de allí, pero de todos los países en desarrollo, que es donde el burro se usa para tracción, como método de subsistencia.
Sin embargo, no todos los países, en este caso, son China. Hay países musulmanes que lo tienen como tabú. Prohíben comer los productos derivados del burro, ¿no?
Sí, por religión, igual que el cerdo o otros animales.
Rosa, ¿por qué este aumento tan significativo en los últimos años de uso de la piel del burro para producir ese medicamento, ese ejiao en China? ¿A qué se debe?
Una medicina tradicional que se ha puesto de moda ahora. Claman que tienen muchísimos atributos, desde hacerte más joven, quitarte las arrugas, darte fertilidad. Entonces se ha puesto como de moda en los últimos años este producto. Ellos hacen como un gel de la piel de burro, hacen como una gelatina. Y eso se lo aplican pues en la cara, en la piel, y claman que tienen esos beneficios. Y se ha puesto de moda en los últimos años y por eso ha crecido la demanda de este producto.
También quizás el incremento del poder adquisitivo de la clase media china ha influido, ¿no?
Sí, porque es un producto casi de lujo allí. O sea, es un producto que solamente la gente con un poder adquisitivo alto puede adquirirlo.
Aparte de los beneficios que comentabas, yo tengo recogido que supuestamente aumenta la libido y reduce las enfermedades de los órganos reproductivos de la mujer. ¿Eso es así?
No hay ninguna investigación científica que lo demuestre. También claman que el cuerno de rinoceronte, lo mismo, da fertilidad, aumenta la libido, y no hay ningún estudio que lo demuestre.
Pero la población china sí que se lo cree cuando lo compra.
Ellos están muy anclados en la tradición.
¿Y hay demanda de este producto de las generaciones jóvenes o son ya más bien mayores con un cierto poder adquisitivo?
Más bien mayores, pero también en la gente joven. Es un producto que se ha puesto ahora de moda en China y toda la gente que tiene un poder adquisitivo para comprarlo, da igual que sean jóvenes o gente mayor, pero está más anclada la tradición en la población de más de 50 años.
Se supone que si hay mucha demanda habrá también fraudes.
Sí, de hecho se han hecho en la misma gelatina, claman que es ejiao, pero se ha hecho con piel de cerdo y de otros animales. Están pasando pieles de otros animales por piel de burro para producir un falso ejiao, que es como llaman al remedio tradicional este.
Rosa, el gobierno chino promulgó una ley en 1994 para limitar esa oferta, fijaba precios. ¿Cómo resultó esta ley? ¿Se redujo esa demanda o no?
Se redujo a nivel legal, pero en el mercado negro se seguía vendiendo. Entonces tampoco tuvo un impacto considerable.
Y si hay tanta demanda, me imagino que las técnicas más modernas de inseminación artificial y cría selectiva estarán bastante presentes.
Se están usando, pero el problema es que el burro no es un animal de reproducción rápida. O sea, solamente tiene una cría. Por eso cuando dicen, es más largo que el parto de una burra, ¿no? Porque una burra, para dar a luz, el periodo de gestación son de 12 a 14 meses. De media tienen una cría cada 3 años, entonces es un animal de muy lenta reproducción. Y cada vez que crían solamente tienen una. Entonces no es un animal que se puede reproducir en masa, como se hace con cerdos o con ovejas o otro tipo de animal. Como cualquier équido, al ser de reproducción lenta, cuesta mucho mantener un équido en condiciones saludables y el periodo de gestación es muy largo. El comercio de piel de burro no es sostenible. Como habrás visto en el informe, están robando los burros de familias pobres en África, en Latinoamérica, familias que tienen el burro para subsistir, para venderlo ilegalmente, exportarlo a China, por la creciente demanda que no se puede abastecer mediante un comercio legal.
¿Y este ejiao, esta gelatina de piel de burro, dónde se vende?
En China se vende en cualquier comercio, o sea, es legal. En una farmacia, hasta en un supermercado se puede encontrar.
¿Y por internet también se puede comprar ese producto o no?
Sí, supongo que sí, es legal. Es como cuando vas al supermercado y compras una crema para las arrugas, cualquier producto de cosmética.
Vamos, si te parece, Rosa, ese impacto de la extracción de pieles de burro para este producto de medicina tradicional china en África. Es un verdadero problema porque China representa el 25% del total de exportaciones del África subsahariana hacia este país asiático, ¿no?
Efectivamente. El problema con este comercio, lo primero que cuando es legal, ni siquiera el comercio legal está regulado. Nuestros compañeros que han estado trabajando allí han visto, por ejemplo, estoy hablando del comercio legal. En el matadero solo podían procesar unos 40 burros por día. Traían burros de todo el país, o sea, amontonaban burros, como centenares de burros, y estaban durante 3-4 días hasta que podían pasar por el matadero sin agua, sin comida. O sea, que estamos hablando que incluso cuando el comercio es legal es inhumano y cruel. Pero cuando es ilegal, son mafias las que operan, como el cuerno del rinoceronte o el marfil del elefante. Son mafias ilegales que lo que hacen es robar a los burros directamente. En África las familias dependen de los burros para subsistir. En muchas comunidades rurales sigue siendo el medio de transporte, el medio de tracción, el único elemento que tienen para arar, para trabajar en el campo. Entonces imagínate lo que debe ser para una comunidad rural pobre, levantarse una mañana y ver que todos los burros han desaparecido y encontrarse el cuerpo muerto, despellejado de su animal. No pueden comprar un burro nuevo porque el precio del burro en estos países ha incrementado debido a esta demanda. O sea, no tienen ni el poder adquisitivo para comprar un burro nuevo, ni pueden reemplazar al burro por otro medio de transporte porque son países que todavía no están mecanizados. Las áreas rurales no hay vehículos. Entonces, imagínate el impacto a nivel de desarrollo humano, a nivel humano, que una mañana te levantes y todos los vehículos de una población hayan desaparecido, por así decirlo. No se puede comparar una vida de un animal con un vehículo, pero para ellos es algo parecido, que de repente te levantas y no tienes coche, no tienes medio de ir al trabajo, no puedes trabajar, los niños no pueden ir al colegio, no puedes ir a por agua, porque ellos dependen de los burros. Hay poblaciones que dependen de los equinos y allí del burro, de los mulos, para todo, para la subsistencia.
Incidiendo en la obtención de las pieles, según ese informe dice que en ocasiones lo hacen con una falta de aturdimiento obligatorio, si uno respeta los derechos de los animales. Y el sacrificio está mal realizado, ¿no?, en esos mataderos, sean autorizados o clandestinos.
Sí, no hay leyes de bienestar animal en esos países. El sacrificio es totalmente inhumano. En muchos casos hemos visto que despellejan a los animales aún vivos.
Sin embargo, Rosa, una buena noticia es que en Burkina Faso y en Nigeria se prohíbe la matanza y la exportación de burros. Eso es así, ¿no?
Sí, sí, eso es lo que estamos, del Donkey Sanctuary, desde España, el refugio del burrito, es para lo que estamos haciendo campaña, para hacer que los países que siguen exportando veten el comercio hasta que no se demuestre que es humano y sostenible.
¿Y cómo está esta cuestión concretamente en Asia, en Mongolia, en Pakistán, en Kirguistán? ¿Es parecida a lo que ocurre allí en África o hay una serie de novedades?
En muchos de esos países no se exporta a China, por relaciones políticas. Entonces esto está haciendo que a los burros, como a otros animales, los dejen en paz en esos países.
¿Y en Latinoamérica, en México, en Colombia, en Brasil, en qué situación se encuentra el burro?
Pues en México nos están llegando informes de que está pasando lo mismo, de que están llevando muchos burros en los últimos meses al matadero para ser sacrificados solamente para exportar la piel. Incluso también nos han llegado avisos de robos y denuncias para exportar a China. De hecho, hace poco nos contactó una mujer española que vive en México, que nos contaba que vive en una finca, como en un rancho lo llaman allí, y que enfrente había un matadero y que veía como todos los días llegaban camiones llenos de burros. Nos dio el aviso un poco alarmada, como ¿qué está pasando? Y allí en México tenemos una base, el Donkey Sanctuary también tiene colaboradores y de hecho pues está pasando lo mismo un poquito que en África. De forma más legal los llevan a los mataderos, pero igualmente está diezmando la población. Mucha gente, pues como aquí en España, el burro ha dejado de ser un animal productivo, ya no se usa para tracción, ya no se usa para transporte. Entonces, mucha gente que no tiene muchos recursos ve al animal como una carga. De repente, de ser un capital, por así decirlo, se convierte en una carga económica, porque un cuidado de un équido es caro. Tienes que hacerle su mantenimiento de cascos, la boca, come bastante, el heno es caro. Entonces, a las poblaciones con menos recursos, el burro supone una carga económica. Entonces, lo que hacen cuando ven la posibilidad y ahora aprovechando un poco la demanda china, por ejemplo, en México y en Latinoamérica, las familias más desfavorecidas están vendiendo su animal por el dinero que les dan, por la piel. Y eso está incrementando que estos animales vayan en masa a los mataderos y se esté produciendo esta barbarie.
¿Y el impacto en las poblaciones salvajes allí, por ejemplo, en Australia, cuál es?
Burros quedan muy poquitos, o sea, no son salvajes como tal. La única población de burros salvajes es, está en África del Sur, que sí que son autóctonos de allí. Los de Australia y los de Brasil, por ejemplo, son burros que han sido domésticos. Con la colonización británica o española se llevaron a Latinoamérica o Australia. Por las condiciones climatológicas, se han reproducido muy fácilmente. Y lo que pasa ahora es que hay una población muy considerable de burros que no saben qué hacer con ella. Por ejemplo, en Brasil hay en las praderas como una población de 200, 300 burros. El gobierno no sabe qué hacer con ellos. Entonces el Donkey Sanctuary también está aconsejando el castrar a los animales y que vivan en condiciones dignas. Por ejemplo, en Brasil también tenemos denuncias de que estos burros que viven en libertad o de forma salvaje están siendo robados para meterlos en el comercio de la piel. En Australia todavía no se ha dado ningún aviso.
Si hablamos ahora del bienestar animal, ¿qué supone todas esas medidas para los burros? ¿Qué riesgos tienen? Por ejemplo, imagino que el estrés estará muy presente en todos ellos, ¿no?
El estrés y la calidad del ejiao, que es la gelatina esta de la que hablamos, es buena indiferentemente de la condición del burro. Entonces, a los que mantienen los burros para meterlos en el comercio, no les interesa tenerlos en buenas condiciones, ni darle la alimentación adecuada, ni el espacio que necesitan, porque la piel es la misma. El ejiao se va a vender igual y al mismo precio, independientemente de la calidad de vida del animal. Entonces esto es lo que está haciendo que el negocio sea muy cruel para el animal, porque tienen los animales viviendo en condiciones insalubres, con problemas de cascos, dentadura, con un sufrimiento extremo, hasta que son sacrificados de una forma inhumana simplemente por su piel, que la carne no la usan. Las fotografías del informe se pueden ver cómo queman los cuerpos enteros después de despellejar al animal.
¿Y cómo es, Rosa, el transporte de esos animales, de los burros, cuando los llevan a China generalmente?
Fatal, no está dentro de la legislación europea, por ejemplo, que tenemos en bienestar animal, que ya hemos avanzado bastante, pues no está dentro de nuestros códigos de bienestar animal. El animal puede estar viajando 3 días sin agua, sin comida, con temperaturas extremas, frío, calor. O sea, que cuando llega allí ya está moribundo, vamos. O sea, esos 3 días pues son de sufrimientos, es alargar un sufrimiento innecesario al animal.
Has hablado antes, Rosa, de la quema de los restos de los burros en los mataderos. Esto supondrá un impacto ambiental significativo, ¿no?
Claro, imagínate todo el CO2 que va directamente a la atmósfera. Igual lo hacen al aire libre y luego también, ya por no hablar de las epidemias, si algún burro estuviese enfermo, porque los cuerpos los dejan varios días hasta que los quemen.
Y en cuanto a las exigencias del refugio del burrito ante estos acontecimientos que describe muy bien el informe, ¿cuáles son vuestras propuestas?
Lo primero que hemos propuesto es el cese del comercio de piel de burro para producir este remedio hasta que se demuestre que este negocio se puede efectuar de forma humana y sostenible para las comunidades que dependen de ellos. Pedimos, como hemos hablado antes, que los países afectados sigan el ejemplo de Burkina Faso y Nigeria, prohibiendo el sacrificio y la exportación de animales para su piel. Estamos haciendo una campaña de concienciación al ciudadano, a los gobiernos y a la industria para que difundan y divulguen el impacto de este comercio, con el fin de que los consumidores de este producto puedan tomar una decisión bien informada. También informar al ciudadano del impacto de su consumo. Instar a los gobiernos y autoridades locales a unir fuerzas para apoyar a las comunidades afectadas, que son las que están sufriendo esta crisis, sobre todo en África.
Y los excusantes que nos están siguiendo se pueden plantear, ¿yo qué puedo hacer?
En nuestra página web, en el refugiodelburrito.com, hemos puesto todo lo que el ciudadano a pie puede hacer y en particular pedimos que se unan mediante firmas a esta campaña para presionar y boicotear a los gobiernos que siguen exportando o permitiendo la exportación de pieles a China.
Como última actividad del refugio del burrito, estáis recogiendo firmas. ¿Con qué fin?
En esta última semana hemos estado trabajando en un caso de un rescate de Castelnuovo, en Castellón. Se trataba de un burrito, pertenecía a un hombre con síndrome de Diógenes y este hombre le hacía trabajar todos los días tirando de un carro lleno de chatarra y le hacía recorrer como unos 20 kilómetros de un pueblo de Castelnuovo a Segorbe, en la Comunidad Valenciana, para recoger basura, chatarra, todo lo que se encontraba. El problema era que un burro sano podría hacer ese trayecto sin problemas, pero este burro presentaba un nivel de desnutrición asombroso. Cuando lo vimos, nos preguntábamos incluso cómo se mantenía en pie el animal. Cuando iba con el carro, se desplomaba cada 2 por 3. La gente del pueblo pues empezó a alarmarse. Este burrito que no puede soportar la carga, se cae cada 2 por 3. A nosotros nos dieron el aviso, un particular, y a la policía local también la llamaron, de allí del pueblo, para decirle que el animal no podía continuar trabajando ni tirar del carro. Nos pusimos manos a la obra un viernes por la tarde. Estuvimos trabajando todo el fin de semana para conseguir la incautación de ese animal, porque para incautar un animal necesitamos una orden de la policía local o bien de Seprona. Con el fin de semana y tal conseguimos esa orden, así que el lunes, ya bajo la frustración de no poder hacer nada por este animal y viendo en el mal estado que se encontraba, que peligraba su vida, nos decidimos a sacar una petición de firmas en chain.org, la sacamos el lunes por la noche y en menos de 13 horas alcanzó 12.500 firmas, o sea, fue todo un éxito. Estas firmas le llegaban al ayuntamiento de ambos pueblos y también al Seprona. Conseguimos que el martes a las 8 de la mañana el Seprona ya estaba trabajando para la incautación de este burro, investigando dónde se encontraba el animal y haciendo todo lo posible para darle los cuidados veterinarios necesarios. Es algo muy positivo cómo la gente se involucra ahora por la causa animalista, la concienciación, la empatía animal. Creo que es algo muy, muy positivo, no solamente para avanzar por la lucha de los animales, pero también como sociedad. Quien es empático con los animales también lo es para la gente. Así que creemos que es algo muy positivo y que está avanzando mucho la sociedad en esos valores.
Rosa Chaparro, del área de comunicación, educación y captación de fondos del Refugio del Burrito, que nos ha hablado sobre el informe Bajo la piel, realizado por el Onki Sanctuary, el Santuario de Burros. Gracias por tu intervención en Alguna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por esas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Rosa. Un saludo.